Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Aquellos ojitos verdes con quien se andarán paseando. Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando. Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes, me suspiran con la vida porque todavía me quieren. Ay, 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 ¿dónde andarán esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ¿dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar?
Las Hermanitas Calle son un dúo de música de carrilera colombiana conformado inicialmente por las hermanas Fabiola y Nelly Calle. Entre sus canciones más conocidas están La Cuchilla, La Gaviota Traidora y Cruz de Palo. Escuchamos con ellas la canción Ojitos Verdes.
Vuela, vuela pajarito, pero si a mi vida vuelve, ha de ser con dos ojitos, pero tienen que ser verdes. Cuando voy por esos campos y me fijo en los laureles, parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes. Ay, 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 ¿dónde andarán esos ojitos que me hicieron suspirar?
De 2 a 5% incrementó el costo del pasaporte mexicano. No hay concesiones de ningún tipo en la dinámica de recolección de residuos que llevan a cabo en Colotlán. Obra pública entre las opciones más votadas en la encuesta que realizan en Catastro. Comienzan partidos políticos a afiliar a sus simpatizantes. En la sección Nubes de Papel, Elsa Morales nos invita a leer Los días que nos separan. El ingeniero Óscar Reyes Alanís nos visita en cabina para promocionar el bachillerato general por áreas interdisciplinarias, modalidad semiescolarizado. Y el jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán nos presentará más adelante el pronóstico del tiempo para esta semana. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Y también les recuerdo los números telefónicos de cabina 99-242-33 o 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. En 2018, quienes tramiten el pasaporte mexicano pagarán un aproximado de 75 pesos más que el año anterior. Te escuchamos con información, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda nuestra audiencia. El pasaporte es un documento que, además de servir como identificación personal, es necesario para poder viajar a otro país. En 2018, las tarifas para contar con este documento aumentaron de un 2 a un 5%, comenta María Guadalupe Martínez Ramos, jefa de la Oficina Enlace de Relaciones Exteriores en la Unidad Regional de Servicios Estatales.
Como ya sabemos, año con año va subiendo el costo del pasaporte, aumenta alrededor de un 2 o 5% dependiendo de, nos mandan a nosotros lo que vienen siendo los costos actualizados. Actualmente, a partir del 1 de enero, se empezó a manejar el de 3 años en 1.205, el de 6 años 1.660 y el de 10 años en 2.550. Anteriormente, pues el de 3 años estaba en 1.130. Y ahorita estamos hablando que subieron 75 pesos. Entonces, esos precios pues ya prácticamente los manejan, los valoran lo que viene siendo la Secretaría y nos los mandan a todas las oficinas de enlace con la finalidad de que sea un costo que se maneje de forma general. Si hace un costo municipal, ese costo pues lo establece de acuerdo al ayuntamiento. Y subieron 50 pesos, que anteriormente estaba en 300, ahorita actualmente está en 350. Pues ser una oficina de enlace. Es un costo que se maneja en todas las oficinas de enlace, excepto en lo que vienen siendo en delegaciones. Delegación en Guadalajara y Delegación Zacatecas no te genera ningún costo.
A las personas con discapacidad, trabajadores agrícolas y adultos mayores, se les otorga un descuento del 60% en su trámite del documento, añadió Martínez Ramos.
Por lo general se tiene un trámite por primera vez, es más elevado que una renovación. Por lo general, si es, podremos estar hablando que si atendemos a 25 personas diarias o 30 personas, dependiendo de la demanda, más de la mitad son primera vez.
La entrevistada mencionó que a finales del año la demanda en trámites disminuyó un poco, ya que por lo regular quienes van a viajar sacan su pasaporte con anticipación. Además, hizo especial hincapié en que no considera que Estados Unidos y su actual gobierno sean factor para que las personas no tramiten el documento, y que es, ya que es el país a donde más mexicanos emigran.
Por lo general, el usuario siempre, cuando se acerca a nuestras oficinas, se le da la bienvenida y se le menciona si viene a realizar algún trámite. Por lo general, pues siempre el usuario es el que tira ahí la iniciativa, vengo a realizar mi trámite de pasaporte, y se le atiende pues conforme se le empieza a pedirle el requisito de acuerdo al trámite que va a hacer, si va a ser una primera vez o si va a ser una renovación.
Enero es temporada alta en cuanto a trámites de pasaporte y todas las oficinas han reportado buena cantidad de solicitantes. Cabe mencionar que el trámite es rápido y el documento se entrega de 3 a 5 días hábiles posterior a la solicitud. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Pues ahí está la información, Gonzalo, para aquellas personas que tengan pendiente pues la renovación, o en este caso tramitar su pasaporte. Bueno, que sepan primero que los costos son un poquito más elevados, pero además también tener en consideración que es temporada alta, porque luego de repente pues agarran las prisas, ¿no? Y lo quiero para lo más pronto posible, y bueno, pues ahí ya no es posible que sea aquí en Colotlán, y tendrían que hacerlo en otro lugar si quieren que sea expedido de manera inmediata. Pero bueno, también creo que en cuanto a los viajes, en este momento estaría tranquilo. Es más bien temporada alta en cuanto a la realización del trámite.
Que incluso me comentaba la entrevistada que es muy variado. Ella refería que prácticamente pues siempre hay buen flujo de personas solicitando este documento, y usualmente pues en enero es cuando más se acumula, pero esto no quiere decir que en los demás meses disminuya.
Claro.
Siguen con buen flujo de personas que solicitan el documento. Yo le hacía la pregunta que si en fechas pasadas, por el pues acusaciones y todo este tipo de cosas, que si el presidente estadounidense había bajado un tanto el trámite, porque de repente pues los mexicanos es el lugar a donde más emigran, y ella comenta que hubo una baja en lo que fue diciembre, pero considera que es referente a otros factores, no necesariamente por eso. Pero pues sí, no está de más, si la persona quiere sacar este documento, pues acudir a la oficina, solicitar información, y pues como bien comentabas, los trámites pues prácticamente son muy rápidos, se entrega de 3 a 5 días hábiles, que incluso la entrevistada mencionaba que ahorita han recibido hasta en 2 días hábiles, pero pues ya dependerá de los trámites que estén por delante y de los solicitantes que ya haya.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco los detalles de la información. Hacemos un corte, volvemos con más. Al regresar en Señal Informativa, no hay concesiones de ningún tipo en la dinámica de recolección de residuos que se lleva a cabo en el municipio. Y obra pública entre las opciones más votadas en la encuesta que realizan en Catastro.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
21 de enero, festejaron su santoral Altagracia, Inés y Eulogio. En 1769, nace el capitán de las milicias novohispanas que simpatizó con el proyecto de independencia de México, Ignacio José de Allende y Unzaga. Luchó al lado de Miguel Hidalgo y Costilla en la primera etapa de la Guerra de Independencia. Muere el 26 de junio de 1811. En 1941, nace el tenor y director de orquesta español Plácido Domingo. Reconocido intérprete del bel canto, sus más memorables representaciones se han apreciado en óperas como Rigoletto, La Traviata, Madame Butterfly, Los Pescadores de Perlas, Carmen y Tosca. Hoy es 22 de enero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Anastasio, Domingo y Gaudencio. En 1889 nace el periodista mexicano Rafael Alducín, fundador del periódico Excelsior y promotor de la institucionalización del Día de las Madres. Muere el 29 de marzo de 1924. En 2003, muere el caricaturista estadounidense Bill Mauldin, creador de los personajes de William Joe, símbolos del sucio e incontrolable soldado de infantería estadounidense que triunfa sobre el ejército alemán y se impone sobre sus oficiales en la Segunda Guerra Mundial. Nace el 29 de abril de 1921.
Esta mañana el dólar se compra 17 pesos con 83 centavos y se vende 19 pesos con 9 centavos. El euro se compra 21 pesos con 33 centavos y se vende 23 pesos con 88 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias a todas aquellas personas que desde muy tempranito están escuchando nuestra programación y por supuesto también le damos la bienvenida a quienes apenas van pues prendiendo su radio para sintonizar esta frecuencia. No hay concesiones de ningún tipo en la dinámica de recolección de residuos que llevan a cabo en el municipio. Te escuchamos con la información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. A excepción de los grandes generadores de residuos que pagan una cuota al municipio por la recolección de los mismos, alternativa que contempla el reglamento, ningún ciudadano podrá desechar su basura en sitios inadecuados ni en horarios no permitidos. De lo contrario, estaría omitiendo una disposición oficial, aclara Jairo Alberto Rosales Escobedo, coordinador de Aseo Público en Colotlán.
El reglamento que actualmente nos rige aquí en Colotlán es un reglamento que especifica que la persona generador del residuo es responsable de él. Quiere decir que cada una de estas instituciones, establecimientos, locales, comerciales, cualquier gama es responsable de su propio residuo.
En el artículo 52 del documento en mención se establece la tarifa que pagarán quienes soliciten una ruta especial para la recolección de basura. Si no hay una retribución económica al municipio, el ciudadano está obligado a apegarse a las dinámicas de recolección establecidas, reiteró el entrevistado.
Es el artículo 52. Especifica que para que una persona del tipo físico jurídica quiera una recolección sin que lleve diferenciación, tiene que generar un pago. En el párrafo 1 especifica que por cada metro cúbico que este ente produzca, se le tiene que cobrar 19 pesos con 32 centavos, mismos que no se está haciendo ningún cobro a ninguna de estas instituciones. Entonces, por lo tanto, caen al asunto de apegarse a la separación de residuos y entregarlos conforme a los días de recolección y a los horarios de recolección.
Los ciudadanos que desechen la basura en sitios inadecuados, no lleven a cabo la separación indicada y la saquen en horarios no autorizados podrán hacerse acreedores a multas económicas que van desde 219 pesos hasta 3,652.
Las agravantes más serias son cuando hay implicaciones de humedales y tienes impactos ecológicos, que viene siendo, por ejemplo, la basura que botan las personas al río, que sucede. Al final de cuentas, la basura no desaparece. Simplemente cambia de lugar. Hay veces que se les da tratamiento, pero cuando llegan al lugar adecuado, o sea, el río no es un basurero, no es el lugar adecuado, no le vas a dar un proceso ahí. Yo creo que es más fácil separar tu residuo que recibir una multa de más de 3,000 pesos por haberla botado en el río.
La denuncia con evidencia representa la mejor vía para sancionar a quienes omiten las disposiciones oficiales, de tal forma que esta sigue siendo una alternativa a considerar y una invitación para que los pobladores hagan uso de ella. Ana Cristina, esta es la información con relación a estas dinámicas de recolección que se llevan a cabo en nuestro municipio y que, bueno, no exime a nadie de participar, al menos que se esté pagando alguna tarifa especial para que tengan una ruta especial para que recojan la basura, no así sean cenadurías o tú tengas un negocio y cierres por parte de noche, o abres, perdón, por parte de noche, tú tendrás que apegarte a estas dinámicas y buscar tus alternativas para desechar la basura.
Que eso, además de días y de horarios, obliga también a la separación, ¿no?
Exactamente.
Porque sí es muy común pasar, ver una revoltura, Y a veces por las cantidades dices, bueno, pues que se la lleven, cuando lo ideal sería cumplir con lo que se ha dicho, pero también termina generándole molestia a los vecinos, ¿no? De dejar las bolsas ahí por no estar debidamente separado.
Así es, Ana Cristina, nada más recordarle pues a la audiencia que nadie estamos exentos de participar de estas dinámicas, no podemos dejar la basura en las esquinas, tampoco la podemos dejar si no está adecuadamente separada, ni en la casa
de los vecinos. Exactamente. Tampoco, ¿no? Porque suele pasar con mucha frecuencia.
Definitivamente.
Lupita, muchas gracias por la información. Vamos con otros asuntos. La obra pública está entre las opciones más votadas en una encuesta que están realizando en Catastro. Te escuchamos con esta información. Adelante.
Gracias. Pues las demandas de los ciudadanos sobrepasan los recursos de las administraciones gubernamentales. Sin embargo, con la intención de invertir en los proyectos más apremiantes a juicio de los pobladores, el ayuntamiento lleva a cabo una consulta pública. Al corte del 18 de enero, se habían aplicado 234 encuestas y el rubro de obra pública es el que más votos ha recibido, informa Armando Pinedo Martínez, alcalde de este municipio.
Tenemos una encuesta en el área de catastro para motivar un poquito a los que puntualmente están pagando sus impuestos, dónde les gustaría que se invirtiera parte de estos impuestos. Y bueno, en obra pública la más votada ha sido precisamente que quieren mejores calles y de mejoramiento en las avenidas con el bacheo. Entonces, en ese sentido, creo que está la justificación para seguir invirtiendo el recurso en ese sentido y seguiremos trabajando.
Con 40 votos, educación es el segundo rubro más votado, seguido por deportes con 32 opiniones emitidas. La encuesta realizada por una solicitud presentada en Cabildo contempla además proyectos de cultura y ecología.
La más votada es obra pública con bacheo. En educación, un programa de rehabilitación de pintura e impermeabilizante para las escuelas. En deportes, la más votada es la rehabilitación del Centro Social Tenamastle para básquetbol y voleibol. Control de caninos es la más votada por parte de ecología. En cultura, la más votada es la construcción de una biblioteca pública.
Los participantes pueden elegir entre un listado de 23 opciones. Hay proyectos de 5 áreas específicas. Dependiendo del costo de las obras más votadas y el recurso municipal que se tenga, el gobierno podría invertir en más de una, señaló el alcalde.
Bueno, va a depender del recurso que se tenga para esto, de cómo andemos, pero la idea es hacer lo posible que por lo menos una de cada área se pudiera solventar. Ya nos sentaremos después de la consulta a ver qué tanto podemos crecer con el presupuesto que tengamos y si no, pues seguir buscándole recurso en algunas dependencias para poder darle respuesta por lo menos a una de cada área.
La encuesta se aplica en las oficinas de Catastro, permanecerá abierta hasta el 31 de enero y los ciudadanos podrán emitir su opinión cuando realicen su pago de predial. Ana Cristina, estos son hasta ahora los resultados que se han obtenido durante esta consulta pública.
Bueno, Lupita, pues ahí está lo que hasta el momento la gente está decidiendo. Ojalá que este ejercicio dé un buen resultado en el caso de, por ejemplo... Digo, la opinión de la gente creo que siempre tiene que ser importante para las administraciones, porque bueno, ahí se puede percibir claramente cuáles son las necesidades más apremiantes o lo que la gente considera que debe de estar entre las prioridades. Sin embargo, bueno, más bien, retomando el caso del presupuesto participativo, se hizo una consulta ciudadana, se sometió a votación y pues ahí está trabajándose ya lo que la mayoría eligió, ¿no? Y por supuesto, pues para bien del municipio. En este caso, bueno, fue de la región, pero en el caso del municipio, pues están funcionando los proyectos que fueron votados.
Así es, Ana Cristina. Y bueno, para el caso de esta encuesta, recordar que está abierta hasta el 31 de enero y la manera de participar es cuando acudas a realizar tu pago de predial. Ahí te dan un listado de 23 opciones y tú eliges la que crees que sea más importante o que sea una prioridad para Colotlán.
Así es. ¿Solamente a los que van pagando?
Sí, es la gente que va y hace su pago. Ahí tienen en Catastro esta consulta y ahí pueden emitir su voto.
Pero si yo, por ejemplo, ya pagué no la contesté o no he pagado y la quiero contestar, ¿puedo regresar?
En el caso, por ejemplo, de las personas que acudieron durante los primeros días, nos comentaba el alcalde que tuvieron ahí algunos problemas de tipo electrónico, entonces las personas que ya realizaron su pago y no contestaron estas preguntas, bueno, pueden ir y emitir su voto,
perfecto.
¿No?
Perfecto. Perfecto, Lupita. Muy bien, pues te agradezco la información. Es importante, creo, que nos demos a la tarea de votar.
Así es, porque tenemos finalmente ahora la decisión de decidir de alguna manera, ¿no?, en qué debe de gastarse ese dinero.
Exacto. Muy bien, pues gracias por los detalles. Nos vamos a nuestro siguiente corte, volvemos con más.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Hay un tipo de tos que te puede romper una costilla. La publicación del Diario de Medicina de Nueva Inglaterra recoge el caso de una mujer de 66 años, residente en el estado de Massachusetts, a la que una tos muy violenta le causó la rotura de una costilla. La paciente acudió al hospital con una tos persistente y fiebre, síntomas que los médicos asociaron con la gripe, pero al cabo de unos días regresó y los especialistas observaron que tenía un enorme moretón que se extendía por casi todo el costado derecho y que sentía un gran dolor. Fue entonces cuando una radiografía reveló que se había roto la novena vértebra del lado derecho. Finalmente, también se confirmó que la mujer no tenía gripe y que se trataba de un caso de tos ferina, una enfermedad causada por la bacteria Bordetella pertussis. Se trata de una infección del sistema respiratorio que afecta sobre todo a lactantes y niños pequeños, pero que también pueden sufrir los adultos. Inicialmente es fácil confundir sus síntomas con los de la gripe, pero al cabo del tiempo empieza a mostrar sus síntomas más característicos, entre ellos unos violentos y paroxísticos ataques de tos y un extraño ruido que se produce al inspirar aire. Los ataques de tos llegan a ser tan fuertes que, según los autores del informe, aproximadamente el 4% de los adultos que padecen tos ferina sufren roturas o fracturas en sus costillas. En la fase en la que la enfermedad se manifiesta con más virulencia, los ataques de tos se producen de forma repetida, a veces con intervalos de tan solo una hora, y se presentan de forma instantánea o inducidos por acciones como bostezar o reír. Afortunadamente, en cuanto comienza el tratamiento, dichos ataques empiezan a ser más distanciados en el tiempo, hasta que desaparecen por completo. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Les recuerdo los números telefónicos 99-242-33 o 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Les invito ahora a escuchar la sección Nubes de Papel con Elsa Morales. Hoy nos invita a leer Los días que nos separan.
Montarte en nubes de papel para navegar por mundos y épocas distintas.
Nubes de papel, lectura para jóvenes y no tan jóvenes.
Nubes de papel. Nubes de papel con Elsa Morales Uribe.
Esto es Nubes de Papel. Y esta vez ha llegado el momento de la primera novela de Laia Soler. Este es Los días que nos separan. Un poco sobre la autora. Laia Soler nació en Lleida un día de primavera de 1991. Ahora vive en Barcelona, donde se mudó para cumplir su sueño de estudiar periodismo y así poder vivir de las letras. Es bloguera literaria y autora de Los días que nos separan, novela ganadora de la primera edición del premio literario La Caixa Plataforma. ¿Sobre qué trata esta historia? Esta novela comienza con Abril en una biblioteca. Ella desea alcanzar un libro que esté en una estantería, cuando de pronto un chico desconocido la ve y decide ayudarla a alcanzarlo. Cuando sus manos se tocan, Abril siente una chispa extraña. Y desde ese momento, Abril comienza a estar obsesionada con sus sueños. Sueños en los que el chico desconocido aparece. Pero en esos sueños, el nombre de él es Víctor, un joven burgués que vive en la Barcelona de 1914. Y Abril vive en carne propia de la vida de una chica muy diferente a ella. Su nombre es Marina, una muchacha de bajos recursos que vive en el mismo edificio que Víctor y que casualmente comienza a trabajar para él. Mientras que la historia de estos dos jóvenes del pasado avanza noche tras noche en los sueños de Abril, ella intenta controlar los sentimientos de Marina, que comienzan a surgir en ella, y también a descubrir quién es aquel chico desconocido y cómo es que ha logrado colarse en sus sueños. ¿Por qué deben leer este libro? Si bien ya les había hablado de un libro de Laia Soler, que por cierto es uno de mis favoritos, el cual era Heima es hogar en islandés, quería probar su libro debut, que fue ganador de el premio Caixa Plataforma. Los días que nos separan es una novela que desde las primeras páginas comienza a atraparte en su historia. Cuando acuerdas ya has devorado gran parte de él. El libro lleva intercalados los días de abril, despierta, con los sueños, que son donde se narra la vida de Marina y Víctor. Si bien estos van a ser los capítulos que más querremos leer. También nos toparemos con un romance que va más allá del tiempo, del estatus social o una cuenta bancaria. Un amor que trascenderá más de 100 años. Con una narración fluida, Laia Soler nos transporta a la Barcelona del siglo XX, con descripciones que resaltarán la belleza de la ciudad por medio de las letras. Una novela llena de romance, sentimientos encontrados, luchas y una calidez que te hace disfrutar lo que lees. Así que no duden en leerlo. Recuerden que la persona que no lee es porque no ha encontrado el libro indicado. Y este puede ser ese libro. Les recuerdo el libro Los días que nos separan, de la autora Laia Soler. Y lo pueden encontrar en la editorial Neoplataforma. Esto fue Nubes de Papel. Hasta la próxima.
En entrevista.
Continuamos en Señal Informativa. Nos acompaña esta mañana aquí en la cabina el ingeniero Óscar Reyes Alanís. Él es el responsable del Bachillerato General por Áreas Interdisciplinarias en la Escuela Preparatoria Regional de Colotlán. Y entiendo que están abiertas las inscripciones. Ingeniero, buenos días, bienvenido.
Así es, muchas gracias, Ana Cristina. Agradezco el espacio que nos brindas precisamente para eso, para venir a promocionar este tipo de bachillerato. Exactamente, están abiertas ahorita el registro y las inscripciones. Tenemos hasta el 31 de enero. Normalmente es la fecha límite que nos ponen, pero nosotros a lo mejor recortamos un día por la situación de que de repente llega gente, a lo mejor el mero día y sin papeles y sin nada, y luego nos da mucha pena el hecho de poder no poder atenderlos como se deben. Entonces ponemos el 30 de enero por algún papel que les haga falta o algo, son requisitos mínimos y pues podemos atenderlos mucho mejor.
Perfecto. ¿Para quién va dirigido? ¿Cuál es el perfil y para quién va dirigido?
Ok, aquí tenemos cierto perfil, ciertas ocasiones hemos recibido en general a todos los egresados que son de secundaria. Sin embargo, ahorita por cuestiones incluso hasta legales, porque es un bachillerato que es autofinanciable, nosotros no podemos estar exigiendo de alguna manera a personas que no son mayores de 18 años un pago, ¿no? Por una situación ahí legal que nos comentaron en el Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara. Entonces, estamos solicitando que sean mayores de 18 años.
Ah, ok.
Es algo importante, pues, por esta situación de que pues el bachillerato sí tiene un costo. Es un bachillerato que se da por áreas.
Exacto. ¿A qué se refiere el nombre?
Es correcto. El nombre es Bachillerato General por Áreas Interdisciplinarias, a diferencia del Bachillerato General por Competencias que se lleva en el turno matutino y en el turno vespertino en la escuela preparatoria, es que se van agrupando áreas afines. Por ejemplo, en el caso de las matemáticas, se agrupan todas las matemáticas y se ven en 13 semanas. Y deja uno de ver matemáticas. Las áreas afines, por ejemplo, en el caso de las ciencias experimentales, lo que es física, química y biología también se agrupan, se ven esas y dejan de verse, digamos, de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, vas cursando todas tus áreas y al término de 7 áreas, bueno, es que se concluye en un periodo de 2 años el bachillerato.
2 años, pues sí. Rápido, ¿no? ¿Es la mitad del tiempo? ¿Son 4 o son 3?
No, son 3. Son 3 normalmente okay. en el bachillerato escolarizado. Uh-huh. Y también con la facilidad de que, como seguramente hay algunas personas interesadas, los días en que se imparte son lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche.
Ok, lunes,
miércoles y viernes, uh-huh, de 8 a 10 de la noche.
De 8 a 10 de la noche. Pues es accesible, ¿no? Sobre todo pensando en aquellas personas que trabajan, que tienen hijos. Creo que es un horario...
Pues muy flexible, ¿no? Es muy flexible y muy accesible. E incluso, bueno, pues a sabiendas de que mucha gente pues ha estado interesada en el bachillerato, es que también solicitamos y te agradecemos mucho el espacio para poder hacer, pues llegar a más gente. Y de alguna manera que... en el caso de nuestros profesores y de nuestro director, pues ha sido flexible en ese sentido, ¿no? Entonces, queremos que la gente que por alguna circunstancia no ha concluido su preparatoria, pues se acerque con nosotros y nosotros podemos ayudarle. Como lo había comentado, este bachillerato es un bachillerato autofinanciable, sí tiene un costo. Uh-huh. Dependiendo del área que se esté cursando, pues es el costo. Pero ahora tenemos la modalidad de meses sin intereses.
Ándele. Para facilitarles todavía más.
El pago, ajá, así es. Al principio, bueno, pues como toda persona que va a ingresar a la universidad, hay un pago de un examen. Uh-huh. En el caso del bachillerato general por áreas interdisciplinarias, es un curso de 3 semanas en los horarios que comentamos ahorita, lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche. Y este curso es para conocer la plataforma en la cual van a trabajar. Uh-huh. Para conocer el sistema, cómo es el sistema, cuáles son las áreas, para que las vayan conociendo, es un acercamiento, y a darles unas técnicas de estudio que les van a facilitar su trayecto o su transición por la preparatoria. Uh-huh. Pasando este curso, en automático se da un dictamen y pues cumpliendo con las actividades que son propias del curso, pues esos ya son en automático alumnos de la universidad.
Perfecto. Entonces son en total a la semana 6 horas presenciales y lo demás es trabajar en una plataforma en línea.
Es correcto. Se supone que es un bachillerato semipresencial, la modalidad es semiescolarizada. Uh-huh. Entonces van 6 horas a la semana y lo demás es en línea. Uh-huh. Algunas actividades en línea y van propiamente a las asesorías. Esos días los asesores en turno pues se dan a la tarea de desarrollar ciertas actividades presenciales y a resolverles dudas de lo que tienen en línea.
Y, por ejemplo, hay personas que por diferentes circunstancias no han tenido la posibilidad de trabajar mucho con computadoras. ¿Esto es parte del proceso de capacitación que se les da?
Sí hemos tenido ahorita el caso. El señor director, el maestro Roberto Carlos Ruiz Pérez, se dio a la tarea de... preguntar, uh-huh, a la hora de estar haciendo el registro, uh-huh, por medio del personal administrativo, quién verdaderamente nunca había agarrado un equipo de cómputo. Uh-huh. Entonces, en esos casos, previo al curso que estamos hablando de 3 semanas, se ha citado a la gente para que por lo menos ahí en la preparatoria tenga ese acercamiento, uh-huh, y le vaya perdiendo un poquito el miedo al manejo del mouse y todo esto que incluso... pues piensan que pueden dañar luego el equipo, ¿no? Y al contrario, se les da ese acercamiento con el objeto de que pierdan ese temor y que ya vayan un poquito más en forma para conocer la plataforma, ¿no?
Por supuesto, sí, es indispensable, ¿no?
Es correcto.
En este caso. Muy bien, ¿qué documentación deben presentar las personas interesadas?
Bueno, como requisitos es acta de nacimiento original, certificado de secundaria también en original, y presentar y aprobar el curso de inducción. Se solicita también que lleven su CURP y un correo electrónico que tengan activo. Uh-huh. En caso de que no tengan un correo electrónico activo, nosotros también les ayudamos ahí a hacer el correo electrónico.
Excelente, pues todas las facilidades.
Pues pensamos nosotros que sí, lo que nosotros queremos es que más gente, bueno, pues tenga ya su preparatoria.
Exacto, que vayan concluyendo sus estudios en este sentido. ¿Algún otro aspecto que estemos omitiendo? Las fechas que damos, que son 30 de enero, es la fecha límite.
La fecha límite.
Para tener el margen de un día por cualquier situación imprevista. Mayores de 18 años ya no se aceptan a personas menores.
Es correcto.
Por aspectos legales.
Así es.
Las clases son lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche. El resto del trabajo es en línea a través de una plataforma.
Es correcto.
Y bueno, reiterar la documentación: acta de nacimiento original, certificado de secundaria, presentar y aprobar el curso de inducción a la modalidad.
Así es.
CURP y un correo electrónico que, en caso de no contar con él, se les facilitará, bueno, se les ayudará para que lo tengan al momento en que se presentan en la preparatoria.
Así es.
Entonces, bueno, los costos varían, según entiendo, y eso ya sería información personalizada directamente en la prepa.
Es correcto. Y el horario en que pudiéramos estarlos atendiendo es a partir de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche.
De 8 a 8.
Sí, de 8 a 8.
De lunes a viernes.
De lunes a viernes, es
correcto. El sábado supongo que ya no dan
este servicio. Sí hay actividad el sábado, nada más que como el personal administrativo rola de alguna manera la estancia allí, entonces no todos tienen la información. Más seguro de lunes a viernes. Incluso lunes, miércoles y viernes hasta las 9:45 todavía podemos dar servicio.
Excelente.
Porque tenemos personal administrativo también atendiendo a esa hora.
Y ahí no hay problema con los horarios de comida, es de corrido.
Es de corrido.
Perfecto.
Sí.
Muy bien, ingeniero, pues le agradezco su visita aquí en cabina. Les deseamos éxito, que haya muchas personas interesadas en avanzar en esto de sus estudios, ¿no? En dejar ese rezago. Y pues cualquier situación, si alguien se comunica. Ah, el número de la prepa.
Ah, sí, es el 20250 o el 21258.
Muy bien, si alguien no alcanzó a anotarlo, nos llaman y aquí les proporcionamos el número y bueno, pueden verlo cualquier cosa también directamente con usted.
Es correcto, a sus órdenes, estamos ahí en la preparatoria.
Muchas gracias al ingeniero Óscar Reyes Alanís, él es el responsable de Bachillerato General por Áreas Interdisciplinarias en la Escuela Preparatoria Regional de Colotlán.
Al contrario, muchas
gracias.
Gracias.
Vamos a un corte, regresamos con más.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Estar afiliado a algún partido político puede ser mal visto por la sociedad, pero es la manera en la cual los partidos hacen un conteo de sus simpatizantes, explica un politólogo. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Se acercan los procesos electorales y muchos partidos políticos buscan atraer simpatizantes con la intención de saber cuáles son sus posibilidades de triunfo. Por lo tanto, lo hacen mediante afiliaciones exclusivas a su comitiva. Pero, ¿qué ventajas o desventajas puede generar afiliarnos a un partido político? De esto nos habla Antonio Elvira de la Torre, profesor investigador del Departamento de Estudios Políticos en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.
No puedes negarle el derecho que tiene cada persona a estar participando de manera voluntaria en la organización que él decida. En el caso de la participación en partidos políticos, pues no es diferente. Si alguien decide que, por alguna razón que no conozcamos, y que solamente a lo mejor él puede saber, ya no es apropiado su vinculación y su participación en una organización política, pues puede cambiar sin ningún problema. El tema es que es visto socialmente de una manera negativa, ¿no? Se piensa que eso no es lo apropiado, pero en realidad no hay ninguna restricción ni constitucional ni de ninguna naturaleza jurídica que te diga que alguien que militó en una organización política no pueda militar en otra.
Al cuestionar a algunos radioescuchas si ellos están afiliados a algún partido político y de si saben cuáles ventajas pueden tener, esto fue lo que nos comentaron.
¿Se ha afiliado o la han afiliado para militar en algún partido político?
No. De manera activa no. Digo, he tenido preferencia, pero no he participado en algún comité específico.
No.
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 ¿Cuáles son las ventajas que ofrece militar en algún partido político?
Pues eso ya depende de qué ofrezca el partido a las personas que presten algún servicio o estén activamente trabajando con ellos, ¿no? Pienso que a veces les toca algún puesto o algo por el estilo, ¿no?
Pues supongo que recibes algunas clases de como apoyo por parte del partido en caso de ganar.
Supongo que sí debe de tener sus beneficios. Porque pues estar afiliado a un partido político, pues me supongo que trae beneficios sociales, económicos y de trabajo.
Es importante que las personas que quieran afiliarse a algún partido político sean muy conscientes y sobre todo sepan cuáles son las propuestas que se tienen para el futuro, ya que en muchos de los casos y especialmente en lugares pequeños, no es bien visto que las personas pasen de un partido a otro.
Hemos visto en estos últimos años cómo algunos líderes políticos pues son justamente parte de este proceso. Militaron en alguna organización política durante algún tiempo, luego militaron en otra y a lo mejor terminan participando de otra manera. No es necesariamente malo. ¿Qué hay que cuidar? Pues que tengan propuestas y proyectos de comunidad serios y responsables. Si esto es uno de sus fundamentos de cómo se vinculan en lo político a partir del respeto a las instituciones, a las leyes, de una manera democrática, respetando a los contendientes y a quienes no piensan como ellos, pues no tendría nada de malo. El tema es que a veces eso no ocurre.
Es decisión personal si se desea afiliar a algún partido, de igual manera si decide cambiar o dejar de militar en él, pero se debe de ser consciente a la hora de afiliarse para saber las propuestas o los beneficios que se puedan adquirir. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco mucho esta información. Nos vamos con la siguiente sección.
Señal Clima.
Saludo con gusto a Raimundo Carrillo, quien ya se encuentra en la línea telefónica. Raimundo, muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina, y buenos días a todo el auditorio.
Te escuchamos con el pronóstico. ¿A qué se deben estos nublados con los que amanecemos? Adelante.
Mira, Ana Cristina, tenemos dos fenómenos aquí incidiendo en el clima de la República Mexicana y de la región. A nivel general, tenemos el frente frío número 24, que nos está generando un descenso de temperaturas, lluvias y vientos a su paso en los estados de la República Mexicana, sobre todo el norte y hacia a los estados del Golfo de México. Y nos tiene un pronóstico de lluvias y de temperaturas mínimas. Las lluvias que se esperan debido a este frente frío, se esperan lluvias fuertes para Puebla, Veracruz, Chiapas y Tabasco, moderadas para los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Oaxaca, y ligeras para Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala y el Estado de México. En cuanto a las temperaturas, nos arroja un pronóstico de temperaturas de menos 5 grados centígrados para Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y el estado de Durango. Entre 0 y menos 5 grados centígrados están los estados de Nuevo León, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán y Zacatecas, y de 0 a 5 para San Luis Potosí, Guanajuato, Oaxaca y Veracruz. En cuanto a nuestra zona norte del estado de Jalisco y sur de Zacatecas, muy aparte del frente frío número 24, tenemos una entrada de humedad del Océano Pacífico prácticamente para todos los estados del Pacífico, incluyendo obviamente nuestra zona norte, que nos está generando estos nublados. Por lo tanto, Ana Cristina, esperamos cielo de medio nublado a nublado. Tenemos una baja probabilidad de lloviznas en la región, dispersas. Esperamos clima de templado a cálido durante el día, esto es, tendremos temperaturas entre los 23 y los 26 grados centígrados y las mínimas entre menos 1 a 3 grados centígrados. Esperamos vientos variables de 10 a 25 kilómetros por hora. El día de ayer, Ana Cristina, te comento, este frente frío nos originó temperaturas bajo cero. El día de ayer amanecimos, la verdad, ha sido el día más frío de la última semana. Tuvimos a las 8 de la mañana una temperatura de menos 2.4, la mínima fue de menos 3, y a la intemperie tuvimos una mínima de menos 5, por lo que, bueno, pues todavía le falta a estos frentes fríos, Ana Cristina.
Muy bien, Raimundo, pues ahí está el reporte. Entonces, recuérdame, ¿cómo amanecimos ayer? Que me enredé un poquito con los datos. Raimundo, ¿me escuchas? Bueno,
Bueno.
Hola.
Bueno.
Sí, Raimundo, te preguntaba, ¿me puedes repetir los datos de la temperatura más baja de la semana?
Claro que sí, mira, el día de ayer tuvimos las temperaturas más bajas y fueron estas muy compactas. A las 8 de la mañana tuvimos temperatura de -2.4.
Ajá.
La temperatura más baja fue de -3.
Ajá.
Y la temperatura, la intemperie fue de -5 el día de ayer. Ha sido el día más frío de los últimos 8 o 15 días.
A ver, entonces, a las 8 de la mañana, -2.4.
Teníamos todavía -2.4, así es.
¿Pero esto fue al abrigo o a la intemperie?
Al abrigo.
Las dos
primeras temperaturas que te menciono son al abrigo, -2.4 y -3, que fue la mínima.
Ajá.
Son al abrigo. Y a la intemperie tuvimos -5.
-5 grados, ¿no? Pues sí.
El día de ayer.
Sí, estuvo frío. Un domingo heladito. Muy bien.
El día de hoy ya se compusieron un poquito las temperaturas. Tuvimos como temperatura mínima 4 grados centígrados y a la intemperie 0.8, es decir, subimos arriba de cero.
Exactamente. Y daría la impresión de que va a estar más frío por los nublados, ¿no?
Así es.
Pero eso no es.
Genera una percepción más baja de la temperatura. Lo que hacen las nubes, pues una especie de efecto invernadero y no se siente, la temperatura no es tan baja.
Muy bien, Raimundo. Pues muchas gracias por el reporte. Cualquier novedad, estamos en comunicación.
Claro que sí, estamos en comunicación. Feliz inicio de semana para todos.
Igualmente para ti, muchas gracias. Gracias también a todos ustedes por el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día y esperamos contar con su sintonía a las 22 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.